Estás escuchando Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Las personas que se conectan a este hermoso programa llamado
¡Derechos y sonrisas!
Yo soy Juan Pablo y el programa de hoy no se lo pueden perder, pero primero permítanme saludar a mis compañeros y compañeras de trabajo. Hola Ana, ¿cómo te ha ido este fin de semana?
A mí me ha ido súper bien, este miércoles no tuve clase y fue mi cumpleaños y me dieron comida.
¿Cuántos años cumpliste?
Yo cumplí 12.
Uy, ya se escucha. ¿Y tú, Dieguito, cómo te fue esta semana?
Pues esta semana me fue, pues, todo bien. Pues esta semana fui a un entrenamiento de fútbol que me metieron y pues fui a jugar, y esta semana pues no he hecho casi nada más descansar.
Salomé.
Pues bien, en nuestro colegio nos quitaron como que puedan jugar fútbol, pues porque se estaban peleando y yo no sé qué más. Entonces lo bueno es que ahora los profes juegan con nosotros, policías y ladrones, y es súper chévere.
No, menos mal yo no estoy en ese colegio. No sobrevivo. ¿Y tú, Tomás?
Yo estoy muy bien, feliz de estar acá y también que estoy muy feliz porque la otra semana, el viernes, me voy a ir a Cafán Melgar.
Los toboganes son los mejores.
¿Y tú, María José?
Bien, esta semana muy bien, que ya en la información del colegio que va a haber salida pedagógica, también fiesta roja, refuerzos, hay un montón de cosas ahorita. Y ya.
¿Y tú, Juan Pablo, cómo estás?
Bien, esta semana he estado bien. Perdí un partido contra tercero, muy lastimosamente. Pero lo único bueno es que hoy tengo partido y tengo que salir rápido de acá. ¿Sí? Yo estoy comprometido con ustedes, mis oyentes.
Amigas y amigas, estaba pensando que acá lo más común que tenemos todos es que todos hemos tenido clases de teatro con el profe Carlos en el Indoamericano.
Eso es muy cierto.
Siguiente canción en el bandoneón, el maestro Giovanni Parra.
Perdón, se nos fue el internet, tuvo un problema técnico. Corte comercial. Amigas y amigos, estaba pensando que lo que más tenemos en común todos los que estamos acá sentados es que todos alguna vez tuvimos una clase de teatro con el profe Carlos en el lindo americano.
Eso es muy cierto. Aquí todos hemos hecho teatro y eso ayuda al que al momento de vivir la vida seamos más creativos. ¿Ustedes de qué obra de teatro se acuerdan? ¿Tú, Ana?
Yo me acuerdo de una que había hecho con el profe Carlos, que eran de niños, creo que era contra el trabajo con los niños, y era de que habían unos niños en la calle y tenían que trabajar porque los obligaban, y después se terminaban salvando.
Ah, esa obra la estamos haciendo nosotros. Yo soy el paseo perros.
Oh, yo soy el perro.
¿Y tú, Dieguito?
Yo la que me acuerdo que hice con el profe Carlos es una que hicimos de que había un abuelo que estaba creando una estatua de Don Quijote, pero la estaba creando con... ¿con qué? Con materiales reciclables. Y la estatua se movía y yo lo que participaba era... yo era un... señor que decía las noticias de que el abuelo se había ido con unos señores desconocidos a buscar más chatarra, así, para hacerle una vacía del gorro y ya.
Salomé, ¿cómo nosotros, se llama tu obra?
Nosotros hicimos Romeo y Julieta, fue chévere, aunque a veces nos olvidamos de lo que seguía.
¿Tú, Tomás?
Yo me acuerdo una que se llama El Abuelo Bijao. Yo en sí, yo no actuaba, sino que un niño se fue para España, entonces me tocó reemplazarlo a mí. Entonces era que yo decía que no me gustaba la comida porque se pudría y que yo veía cosas y que se le estaban comiendo gallinazos y esas cosas. El abuelo Bijao nos contaba cómo de su historia, de cómo a él le tocaba trabajar tan duro. Y al final, yo decía que sí querían queso y ellos decían que no, que el queso se pudría. Entonces yo dije que con amor, nada se pudre.
Oh.
Me gusté.
Pues yo me acuerdo de una obra que en sí no me acuerdo exactamente el nombre, pero se trataba de un cuento de Don Quijote de la Mancha, que fue lo de las bolsas de vino. Ese lo actuamos, que Don Quijote pensaba que era un monstruo y que mataba, bueno, que cogía las bolsas de vino y las rompía, y que los de la posada se daban cuenta que estaban rompiendo su vino y pensaban que era sangre. ¿Y tú, Juan Pablo, de qué obra te acuerdas?
Yo me acuerdo de Don Quijote también, que yo era Don Quijote y yo mandaba a Sancho Panza a traerle bebidas y cebolla, ajos, y yo me lo tomaba. Y Sancho Panza después se lo tomaba y se desmayaba y quedábamos dormidos. Y pues pensábamos que un hotel era una posada y uno se podía quedar ahí, ¿no? Entonces, el día siguiente, Don Quijote no pagó y ya se iba saliendo Sancho Panza. Y lo mantearon, o sea que con una manta le empezaron a tirar todos los que estaban ahí. Y ya. Vamos con una canción muy brevemente.
Que como sablazo. mostrar nuestra mente, porque cuando hacemos personajes dejamos de ser nosotros mismos y resultamos viviendo la vida de otra persona, así sea por un momento. Yo conozco una obra de teatro que les voy a contar y al final decimos cuál podríamos hacer. El conejito curioso y la estrella. Esta obra cuenta que en el bosque vivía un conejito muy curioso que se llamaba Conan. Un día vio cómo cayó una estrella del cielo y él decidió ir a buscarla. Para ayudarla a subir nuevamente al cielo con sus demás compañeras. Conan salió caminando por el bosque y se encontró con su amiga Nina la ardilla. Y le preguntó si había visto caer a la estrella. Ella le dijo que sí y también quiso ir con él a buscar la estrella. En su camino se encontraron con un búho muy sabio que les dijo que la estrella había caído en el árbol más grande cerca al lago del bosque. Y estaba enredada en una telaraña que fueron con mucho cuidado. Cuando llegaron al árbol, la araña Ara, que tejió la telaraña, les pidió que la sacaran con cuidado porque esa era su casa. Ellos desenredaron la estrella y de una vez subió al cielo. Desde el cielo, Estrella les agradeció. La obra nos enseña que es muy bueno ayudar a los demás y el trabajo en equipo.
Muy buena. ¿Quién quiere opinar?
No.
María José, bueno, Detín, Marín, Dana y Tomás y María José. Vamos con Dana.
Es muy interesante cómo pueden tener tanta imaginación y uno decir de ahí sacan esa moraleja tan bonita. Me gustó. Sería una buena idea para hacer una obra a todos.
Tomás.
Pues la verdad me parece muy chévere que es como que la estrella es en sí como una persona, ¿no? Porque ella baja y se enreda y las personas a veces como que se enredan en cosas, entonces también podría ser como chévere, como si ella fuera una persona.
María José.
Pues yo no me imagino cómo harían para montar esa obra, el disfraz del conejo, la estrella, la telaraña. Sería un montaje muy difícil, pero muy chévere la obra, y deja una moraleja bonita.
Entonces, vamos con una canción. Que el teatro, al igual que otras expresiones artísticas, enseñan cosas que sirven para la vida real, para socializar, para ser empáticos y para muchas cosas más.
Thank you. Eso es cierto, Juan Pablo. Yo, por ejemplo, soy una de las que se tomaba las clases de teatro del Indoamericano con mucha seriedad.
No creo.
Porque eran muy divertidas y el juego siempre estaba presente y las risas también. Así que les compartiré una obra de teatro que me gusta mucho, la cual se llama El Día de los Muertos. Yo creo que ustedes ya saben de qué se trata porque es muy reconocida. Creo que era de México.
Que ¿cómo lo celebran? ¿La película de Coco?
Sí. Creo que lo celebran ahí mayormente.
El 5 al 20 de mayo.
Se trata de un niño llamado Pablito que dice, oiga, ¿yo por qué hago este día? Porque tengo que ponerles velitas, comida y eso. Y la amiga también se lo pregunta y le preguntan a su abuelita porque los abuelitos son muy sabios. Y llega y les dice que es para sentir que ellos siguieran ahí y para recordarlos. Y por eso les dejan la comida, que es la que más le gusta, lo sí. que más le gusta, como si estuvieran ahí. Entonces llega una señora que se llama Katrina, que creo que era la guardiana del otro mundo, y dice, ay, ya vienen los otros, los que ya se murieron, para visitar la tierra. Y entonces un esquelético que es su amigo comienza a celebrar porque sabe que las personas se van a poner felices cuando recuerden a sus seres queridos. Y la moraleja que nos deja la historia es que no importa si se murió un ser querido, tienes que saber que él siempre va a estar contigo y no le va a gustar que tú llores ni nada así. Entonces que pues siempre van a estar contigo así se vayan.
O sea que va a ser un fantasma que nos va a atormentar toda la vida.
No.
¿Quién quiere opinar? Salomé y Tomás. Va, Salomé.
Pues yo no sabía todo eso. Pues a mí me pareció chévere la película Coco y creo que hay otra película que se llama El Libro de la Vida que también aparece la Katrina.
Sí.
Y aparecen todos ellos, pero no sabía todo eso. Gracias, Dana.
Y no, no.
Otra aprendizaje.
Y ahora yo. Que cuando Ana decía que les dejaban comida y esas cosas, y regalos y eso, yo cuando me vi la película de Coco, yo no sabía que eran ofrendas, pero después de averiguar me di cuenta que era lo que tú decías. Son las ofrendas.
Como pueden ver, el teatro no tiene fronteras. Por eso conocemos historias que se hicieron hace muchos años en países muy lejanos a Colombia. Por ejemplo, yo estoy seguro que todos recordamos a Shakespeare y su historia de Romeo y Julieta.
Un momento, señor conductor. Qué pena que lo interrumpa de esta forma.
Ya no hay respeto acá.
Pero es que cuando hablan de Shakespeare y esa obra de teatro me emociona más que Darío cuando no hay derechos y sonrisas. Permítame, yo me encargo de esta parte del programa Romeo y Julieta. Antes de decirles mi investigación, yo les tengo una pregunta. ¿Qué es lo más loco que ustedes han hecho por amor? ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor, Majo?
Pues, no sé, molestar.
¿Eso es loco?
¿Molesto? ¿Y ya?
¿Y tú, Juan Pablo?
Yo, desconcentrarme en las clases.
Oh.
¿Y tú, Tomás?
Yo bueno. No he tenido, yo...
Sí, claro.
No, en serio, no he tenido, no he tenido.
El amor de papá también.
Ah, bueno, entonces...
¿Y Mayra?
Tirar... un día, para impresionar a mis papás, me tiré... les mostré cómo hacía piruetas en la cama.
Ah, okay.
¿Qué quieres decir? Pues, no sé, no he hecho casi nada, pues... Hacerle a mis papás la vida más complicada, porque me la puedo saltando todos los días.
¿Y tú, Ana?
Ay, yo casi no, pero hay un niño en mi colegio, en el colegio de ahora, que se la pasa tomándome fotos, me dice que si quiero ser su novia.
posible spammer.
¿Qué dijo?
Sí, creo.
Pues yo creo que no. Como Goku.
Sí, claro.
Pues por
eso dicen todos.
Por mis papás, pues para el día de los papás, a veces le hago a mis papás como tiquetes de regalos o algo así. Pienso de llevar a mis papás a almorzar o algo así, de hacer planes.
Ya sé que es lo más loco. Un día estaba cocinando para mis papás el desayuno y me quemé. Sí.
Muy mal.
Bueno. Esta obra literaria influyó a explorar temas como el amor juvenil y el enamoramiento. Se ha traducido a varios idiomas. No es de extrañar que esta obra se haya cambiado desde películas, musicales, obras de teatro y etc. Aquí comparto con ustedes nuestras versiones de la obra de Romeo y Julieta, la cual está compuesta por estos personajes. El narrador, los Capuleto, los Montesco, Romeo y Julieta, obviamente, la ama, Sansón, Mercurio, Benvolio, Conde París, Teolando y Fray Lorenzo. ¿Ustedes saben más o menos de qué se trata la historia de Romeo y Julieta?
Jamás la he visto.
¿Nunca?
Nunca.
No. Ah, del amor de dos niños que no los dejaban. Creo que sigue así, ¿no?
Sí, es que como es que Julieta era como de una sociedad alta y Romeo pues no. Entonces se conocieron en una fiesta, se enamoraron, pero como no se podían casar, pues se casaron a escondidas. Entonces en una parte Julieta se hace la muerta para poder estar junto a Romeo, pero Romeo, pensando que se está muerta, se toma un veneno y se muere. Y ella, pues, ella queda un poquito de veneno, se lo toma también y mueren juntos.
Bueno, yo solamente quiero decir una cosa. A dormir juntitos.
Pues una de las escenas más destacadas fue cuando Romeo y Julieta, cuando Romeo fue a visitar a Julieta en el balcón. Cuando Romeo y Julieta se casaron a escondidas y cuando Romeo arriesgó su vida por Julieta. Les voy a contar unos datos curiosos de esta obra. Fue un gran éxito desde el estreno, o sea, apenas estrenó, ya pum, bombardeó los escenarios. Fue una de las historias con más adaptaciones. ¿Sabes qué son adaptaciones?
Hacer otras versiones.
Exacto. Fue un proyecto de vida para el autor. Fue creado en Londres y se hizo en el año 1597. Y ya.
Yo es que pensando que eso era de Estados Unidos o de Francia.
No.
¿Quién quiere opinar? Lieguito, que no opina.
Pues a mí me parece que todo lo que hacen pues por el amor, que Roma arriesgó su vida por Julieta y que también como que cuando le tomaron ese veneno.
Uy, qué sueño. Badana.
Yo creo que se tomaron muy en serio lo de yo me moriría por ti. Uy, no, yo no me moriría por alguien, alguna siestura bien enamorada.
Majo.
Pues yo me acuerdo cuando estaba en segundo que Salomé y los compañeros que estaban en quinto ensayando la obra de Romeo y Julieta. Pero yo nunca vi la escena de que Julieta se hacía la muerta y Romeo se tomaba un veneno para morirse con ella.
Yo siempre pensé que Romeo y Julieta se parecían a Blancanieves, como cuando en Blancanieves se muere y le dan el beso. Yo pensaba que era más o menos así. Ahora vamos con una canción.
Si me cae
pues ahora soy yo el que interrumpe.
No, no, linda América, no creo que no te enseñaron a respetar. No, muy mal.
Con su permiso, señor conductor.
Bueno.
Yo también me emociono mucho cuando hago teatro. Me gusta actuar, hacer acentos, imitar familiares y profesores. Y todo eso porque el teatro es muy bueno en nuestras vidas. Les voy a explicar. El teatro infantil es un espacio que podemos tener para poder relacionarnos y descubrir muchas cosas a través del juego. Para poder hacer teatro, no es necesario que nosotros seamos todos unos artistas, con que queramos divertirnos, inventar, interpretar historias y lo más importante, hacer amigos, es más que suficiente. Con el teatro nosotros los niños podemos, 1. Desarrollar nuestra imaginación y nuestra creatividad. 2. Aumentar nuestra autoestima. 3. Aprender a convivir con los demás y trabajar en equipo. 4. Podemos conocer y controlar nuestras emociones. 5. Descubrimos lo que es la disciplina y la constancia en el trabajo, no solo con los deberes que tenemos en nuestra casa. 6. No tenerle miedo al público o pánico escénico. 7. Mejoramos la comprensión de lectura. 8. Nos actualizamos en materias como el lenguaje, el arte y la historia. 9. Mejoramos nuestra concentración. 10. Aprendemos valores como la tolerancia, la empatía y el respeto. 11. Podemos aprender a reflexionar. 12. Conocemos nuestras emociones y nuestros sentidos. 13. Vamos a ser más seguros de nosotros mismos. Y 14. Y lo más chévere es que podemos jugar con la fantasía. El teatro infantil no está hecho para que nosotros empecemos a actuar y seamos unas estrellas o seamos famosos con el teatro infantil. Vamos a tener una experiencia nueva a través del juego, donde podemos desarrollar muchas habilidades a través del tiempo y nos van a ayudar a cuando seamos más grandes.
Muy bien. ¿Quién quiere opinar? Dana.
Tantas cosas solo en el teatro. Yo pensé que solamente te ayudaba a ponerte en los periódicos y en esas cosas. Pero yo voy mal en todo. Ni siquiera me puedo presentar delante de alguien sin que me dé pena.
Por dos.
Sí pasa, sí pasa.
¿Quién más quiere opinar? María José.
Pues la tarea de Tomás, muy chévere. Yo no sabía que tenía ese montón de beneficios. Pensé que eran nada más 5, pero son 14. Muchísimos. Muy chévere tu tarea.
14 beneficios, más los que faltan.
Uy, ¿cómo así? Menos mal, no era como el poema de los 1000 palabras y eso. Muy bien, veo que hay muchos expertos y expertas en obras de teatro y los beneficios de practicarlo. El teatro ha estado en el mundo desde que los humanos existimos. Si los dinosaurios hicieron obras de teatro, bueno, eso sí no lo sé.
¿Ustedes se meterían en la barriga de un caballo?
No.
¿Está loca?
No, esperen, no me crean loca. Es que en el teatro ha servido para explicar la mitología. Y en la mitología existe una historia muy famosa que se llama El Caballo de Troya. Déjenme explicarles antes que me manden a un manicomio. Sí. El Caballo de Troya. La guerra de Troya llevaba mucho tiempo. Hasta que Ulises, el rey de Ítaca, se le ocurrió una maravillosa idea. Ulises corrió y les contó su idea a los reyes griegos. Luego fue con los carpinteros y les dijo: construyen un caballo de madera y con una barriga vacía para que yo y algunos soldados podamos meternos dentro y conquistar Troya. Y luego los griegos dejarían la estatua delante de Troya como muestra de que se iban y aceptarían la derrota. Entonces Ulises buscó a Simón y le dijo: los troyanos saldrán a ver qué pasa. Engáñalos y consigue que el caballo entre a Troya. Por la noche, Ulises y los soldados entraron al caballo. Simón logró engañarlos y poco después Ulises y los demás sintieron que el caballo empezó a andar. Cuando el caballo entró a Troya, Casandra, una de las hijas del rey Príamo, dudó del caballo, pero nadie le prestó atención. Después de 10 años de guerra, los troyanos celebraban la victoria. Cuando la música se iba apagando y se durmieron, Simón avisó a Ulises y los soldados que ya podían salir. Ellos abrieron la puerta desde adentro para que los demás soldados pudieran entrar a Troya. Una vez todos dentro de la ciudad, los griegos quemaron Troya y luego Troya se convirtió en cenizas. Y así fue como los griegos conquistaron Troya.
Yo quiero opinar y Tomás. Y ya. Y Salomé. Vamos con Salomé.
Pues creo que ya había escuchado esa historia, pero no había escuchado casi todo. Me parece muy interesante. Y también que ellos hayan pensado que ya habían ganado, que ya dijeron, no, pues me dieron callo y ya gané.
Vamos con Tomás.
Pues dos cosas. La primera, me parece muy chévere que hayan como inventado ese caballo para meterse adentro, o sea, para poder entrar a un pueblo que es Troya. Y también el otro, que el estómago de ese caballo tiene que ser súper enorme, porque para que quepan personas.
Sí, yo solamente me acuerdo del señor Peabody y Sherman, que ahí se teletransportan en la máquina del tiempo y se van a Troya y se mete Sherman dentro del caballo de Troya. Y después se empieza una guerra y el señor Peabody lo termina salvando, pero el caballo de Troya se muere supuestamente con el señor Peabody. Pero no es así. Y les recomiendo que se la vean.
Tengo dos saludos, señores. Señoras.
¡Wow! Vamos a ver.
Yo también tengo
gripa. Ah, bueno, entonces vamos a leer unos. Vamos con ronda de saludos. Este primero dice así: niños y niñas del indoamericano, los he visto apropiarse de muchos personajes, disfrutar del arte de la actuación. Gracias por hacernos parte de su talento. Como siempre, orgullosa de ustedes. Los quiero mucho. Dice la profe Ingrid.
Profe.
Bueno, aquí tenemos un saludo de Jenny. Buenos días, feliz de escucharlos nuevamente en esta emisión. Todos son asombrosos. Y Tommy, que te aman un montón.
Gracias, mami. Wow.
Saludos también a Ángela Marcela, que rico escucharlos. Dice saludos a Elena, que dice buenos días para todos ustedes. Por aquí tenemos un mensaje que dice: buenos días a la mesa de trabajo, en especial a mi nieto Diego, que lo quiero mucho, son los deseos de su abuelita Gaby. Que un beso grande, Diego.
Hola, abuelita.
Manuel dice: buenos días, niños y niñas. Un saludito para Dieguito de los abuelitos Gabriela y Manuel desde La Victoria. Mesitas del colegio. Uy, vamos.
Hola.
Ayer no recibí.
Los invito a ver.
Juan Cárdenas, buenos días. Deli, escucharlos, dice por ahí. Buenos días para este maravilloso programa. Saludos para Diego, el locutor más joven y guapo.
Hola, mami.
Hoy todos quieren a Diego.
Sí.
Otoniel dice: hola a todos, muy buenos días. Saluden esta mañana, listos para escucharlos. Se escuchan muy bien. Adelante, lo dice Otoniel.
Gracias, papi.
Sandra dice: buenos días para todos y todas, en especial para el locutor más joven y guapo. Otra
¿pero
vez.
¿Pero qué?
Dieguito.
Misifusito 30, buenos días a todos los niños de la mesa de trabajo, especial locutor más, otra vez, todos lo aman, Diego.
El más famoso de acá.
Bueno, pues ni tanto.
Santiago dice: un saludo para Salo. Ah, sí, es que Salo no tiene el micrófono, perdón, se lo quité. Diego, buenos días, gracias por este programa, saludos a Diego Alejandro.
Hola, papi.
Y un saludo especial para Juan Pablo, de Ángela Marcela.
Bueno, yo les quiero contar que mi mamá hoy está cumpliendo años.
¿Cuántos cumple?
Obviamente 15, o sea, mi mamá es tan jovencita. Bueno, un saludo para mi mamá, que la sigas cumpliendo bien, que te bañes con champán y que la pases bien y estrenes el jean que te regalé.
Que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, oh. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición que Dios desde el cielo te mandó para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te...
Bueno, ¿quién más quiere enviar saludos? Primero, que me cae mejor. Diego.
Yo le quiero mandar un saludo a toda mi familia, a mis papás, a mis abuelitos, que todos me están escuchando, a toda mi familia.
Va, Tomás.
Un saludo para mi mamá, no sé si mi papá me está escuchando, mi hermanita que también está acá afuera con mi mamá, para Juan Pablo, para Ana Lucía, que tristemente hoy no pudo venir, y para mi abuelita Marina, mi tía Mariana, y ya.
Vamos con Dana.
Yo le doy saludos a mi amiga, que muchas veces nos escucha acá, a mi mamá, que está afuera, a mi papá, a mis hermanos, a mis perros, a mis abuelitas, y a todos los niños que faltaron, que misteriosamente se enfermaron todos.
Yo no tenía voz ayer, ni hoy. Bueno, ayer, pero yo sí vine y me mejoré. Vamos, cántale.
Pues yo le quiero mandar saludos a toda mi familia, a mi primo que me mandó un saludo, a mi mamá, a mi papá y pues a mis sobrinos.
Vamos con María José.
Yo le quiero mandar saludos a mi papá, que está acá afuera, a mi mamá, que sé que me está escuchando con mi hermano en la casa, a mi gata, a Ana Lucía, a Santiago, que no pudieron venir, y a todos los oyentes.
Bueno, yo también quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, y a toda mi familia, a Ana Lucía y Santiago. Pero yo no creo que que se hayan enfermado, yo digo que es pereza. Ya los conocemos. Vamos con una canción. Ah, no, vamos con una luz. ¿Qué nos envió una luz?
Hola amigos, esta es la historia de Perseo y Medusa. Esta es una historia muy impresionante. Les voy a contar cómo un hombre muy valiente llamado Perseo se enfrentó a Medusa, que era un ser muy más peligroso de los animales marinos de aquella época. Si algún hombre intentaba acabarla, ella solo con una mirada los petrificaba. Bueno, les voy a contar la historia de Perseo. El nacimiento de él fue muy complicado, ya que en un oráculo le había advertido al abuelo, el rey de Argos, que su hija Danae iba a tener un hijo que iba a matarlo. El rey de Argos encerró a su hija en una torre para que no se enamorara, pero esto no impidió que Zeus, que es el papá de Perseo, se enamorara de ella y entrara en la torre en forma de lluvia dorada, y de esta forma logró estar con Danae y ella quedó embarazada. Cuando el abuelo, el rey de Argos, se enteró que su hija estaba embarazada, la encerró a ella y a su bebé Perseo en un baúl y los tiró al mar. Ellos no murieron, llegaron a una isla llamada Serifos, donde el gobernante era el rey Polidectes, quien al ver a Danae se enamoró de ella, pero Perseo no confiaba en él. Un día el rey Polidectes le pidió a Perseo que buscara a Medusa y le quitara la cabeza, pero Perseo sabía que él lo quería alejar de su mamá. Perseo inició su travesía. Allí aparecieron aparecieron dos dioses. Atenea le entregó un escudo de metal muy brillante y Hermes una hoz para que le pudiera cortarle la cabeza a Medusa. Le dijeron que tenía que ir a buscar a las Grayas porque ellas sabían dónde encontrar a Medusa. Las Grayas eran muy feas, ya que nacieron ancianas. Solo tenían un ojo y un diente. Perseo, en un momento en el que ellas se descuidaron, les quitaron el ojo y el diente para obligarlas a que le dijeran dónde tenía que buscar a Medusa. Ellas le dijeron que tenía que ir a la mansión de las ninfas, diosas de la naturaleza, y si las encontró en el bosque, ya que ellas le regalaron unas sandalias aladas con las que podía volar, una maleta para guardar la cabeza de Medusa y un casco de invisibilidad de Hades, el dios del inframundo. Perseo llegó al palacio de Medusa. Cuando Perseo volvió a mirar, vio un ser horrible con serpientes en la cabeza. Sin mirarla a los ojos, utilizó las sandalias aladas para volar. Y el escudo, como era tan brillante, lo puso al frente de la cara de Medusa. Al verse en ese espejo, se petrificó. Perseo le cortó la cabeza. Corrió nuevamente a buscar a su mamá y logró llegar antes de que ella se casara con el rey. Perseo sacó la cabeza de Medusa y se la mostró a todos los invitados, que quedaron convertidos en piedra. Él logró salir con su mamá de aquella isla. Volvieron a Argos para ver si la predicción era cierta. La predicción que iba a matar a su abuelo. Pero esto es otra historia.
No, manos con...
Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana Lu. Y vamos con dos opiniones que nos la va a dar Salomé y Tomás. Vamos con Tomás hoy.
Pues dos cosas. La primera, que me parece muy interesante Perseo es el hijo de Zeus en sí, si Zeus es el dios del trueno, ¿por qué no Perseo también nació con trueno para matar a la Medusa? Y la otra cosa, que también es muy complicado matar una medusa porque con un solo picazón te puede matar.
Vamos con Salomé.
Pues me parece muy chévere porque yo pensé que si ya le quitaba la cabeza ya no podía seguir convirtiendo en piedra, pero sí, o sea, convirtió a todos y todos quedaron así en piedra. O sea, que el escudo era tan brillante que se reflejó allá misma y ya que va en piedra.
Sí.
Me parece muy interesante.
Yo digo que ella se mira a los ojos y dijo, no, yo soy muy bonita, me voy a mirar para quedarme así. Bueno, pero lastimosamente todo lo bueno se acaba y nos tenemos que ir, más que todo yo, porque soy futbolista.
¡Chao!
¡Chao!
Todos.
tendrá que trabajar por un cuerpo escultural. ¿Acaso desea sentir en ti todos los ojos y desencadenar silbidos al pasar?
Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
El cuerpo es solo un estuche y los ojos la ventana de nuestra alma aprisionada.
Mira la esencia, no las apariencias. Mira la esencia, no las apariencias.
Que todo entra por los ojos, dicen los superficiales. Lo que hay adentro es lo que vale. Siento en el aire un aroma espiritual, mensajeros alados intentando aterrizar. Si abres el estuche,